my days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. You know it's you that I am longing. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul.
Aquí estamos con la Billie Holiday, ¿eh? Tratando en este... en esta noche oceánica, pensar un poco juntos y en, qué sé yo, vos podés desnudar el cuerpo, en esto de desnudar el alma o desnudar la Argentina. ¿Pero qué me vas a contar en vos? Y qué sé yo, vamos a hacer un repaso. Mirá que día más, día menos se vienen los 40 años de democracia. Ay, pero mirá vos todas las cosas que pasa, cada vez son más o menos y menos son los más. Mira, ya el Mundial está muy lejos o muy cerca, qué sé yo. Ya sabemos más o menos quién ganó, quién perdió, ya sabemos. Pero cuando todo pasaba, cuando recién todo pasaba, ¿sabes por qué quiero arrancar con esta anécdota? Ya pasó el Mundial, ¿viste? Ya pasó lejos, escuchamos, la gente, nosotros. Habían propuesto en Buenos Aires... una pantalla, quienes gobiernan Buenos Aires, vos nos estás escuchando en todo el país, en dos grandes avenidas, que tiene una historia que es el país. Palermo, por ejemplo, tiene el nombre de una batalla, que es la batalla de Caseros, 3 de febrero, el parque 3 de febrero. Y ahí vivía Rosas, pero curiosamente hay una avenida que ahora se llama Sarmiento. ¿Te quedó claro? Bueno, y después está el Libertador y qué sé yo. Un coche que va, un coche que viene. Y quienes gobiernan la Buenos Aires... y lleva una pantalla para que podamos ver aquellos que transitamos por ahí el partido, o los partidos. Y un día de esos que andaban en el Mundial, yo pasé por Plaza 11, que es Plaza Miserere, donde también están los restos de otro argentino, controvertido, que la deuda, no la deuda, de nombre Rivadavia. Y desde el Gobierno Nacional se instaló un enorme tráiler, un enorme camión con una pantalla grande, donde... los humanos que venían o iban a trabajar pudieron ver. Y ahí estaba la grieta. Yo dije, ahí está la grieta. El país que se armó como pudo. De esto sabe un montón del país que se fue armando como un gran rompecabezas. Gustavo Campana. Hola, Gustavo, gracias.
Horacio, ¿cómo va? Buenas noches.
Bien, ahí estamos. Y esa imagen que me quedó cuando arrancaba el Mundial, ahora ya pasaron tantas cosas, tanto papelito, tanto... Pero digo, siempre hay alguien que piensa para pocos y hay alguien, o muchos alguien, que piensan para muchos.
Hace 212 años que la Argentina tiene una batalla inconclusa entre el modelo de país y el proyecto de colonia. Para mí no hay dos modelos de país, hay uno solo. Construido por el campo nacional y popular, siglo XIX, siglo XX, lo que va del siglo XXI. Y enfrente no hay otro paradigma nacional. Enfrente hay un modelo de colonia. Por lo tanto, en el marco de esa batalla inconclusa, avances, retrocesos, revoluciones, contrarrevoluciones, reformas, contrarreformas. Y lo que cuesta tanto construir se destruye en 5 minutos. Es un proceso donde hubo mucha muerte, mucho achique, mucho endeudamiento externo para hipotecar 4 o 5 generaciones de argentinos, muerte del aparato productivo que nos convierte en un país dependiente económicamente y sin soberanía en lo político. Por lo tanto, estamos en medio de esa batalla y yo no sé si nosotros vamos a ver el resultado. Somos parte de una transición enorme de más de 2 siglos que comenzó con Mariano Moreno convertido en el primer desaparecido de la historia política argentina. Por lo tanto, esto simple no fue nunca, jamás.
Todo el mundial pasó donde hay petróleo. Uh-huh. Y el otro día, o sea, cuando recién empezaba el mundial, qué sé yo, un compañero me decía, Ubia, yo estuve por Dubái hace 11 años. Y está igual. Sí. Pero Qatar me sorprendió. Claro, Dubái no tiene más petróleo y Qatar le vende gas a Rusia, con muy pocos que manejan la torta, más allá de las reglas culturales y paradigmas religiosos, pero son pocos los que la disfrutan del aire acondicionado. Uh-huh. Otro la están peleando martillo y pala para ver qué hacen del desierto. Cuando yo veía... También cuando todo arrancaba que los ingleses ponían rodillas, está bien, son pibes que a lo mejor la patria colonial está muy lejos. Uh-huh. Dijo, desde la misma tradición de la historia debieran pedir, no sé si perdón, por tanto usurpaje. Hoy la guita financiera es la patria que colonializa, ¿no?
Sí, sí, claro. Bueno, en ese sentido no habría prácticamente un solo país europeo que sin mirar para atrás, claro, no sienta vergüenza de, claro, de su pasado, sobre todo por todo lo que hicieron en Asia, claro, y en África.
A los africanos no los dejan desembarcar.
Sí, sí. No obstante...
Y desembarcaron todos los oros y las platas.
Sí,
y
las cosas. Sí. La diferencia que siempre existe, existió y existirá entre los estados, los mandantes y sus pueblos, ¿no? Donde... A ver, nosotros sabemos mucho de armar un mundial como una especie de escenografía para enfrentar la campaña anti-argentina y tratar de contarle, claro, al mundo
el 78 fue
total eso, normalidad, cuando en definitiva había más de 400 centros clandestinos de detención, tortura y muerte rodeando a la pelota. Sabemos que esa es una estatua de pies de barro, esto es distinto, es buscar lo mismo, pero en realidad no se enmascara al terrorismo de Estados bancado por Washington, sino que lo que se está enmascarando es el presente de un tiempo muy particular, donde Washington necesita dentro de Oriente Medio amigos y enemigos, y donde elige perfectamente quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos.
Le inventaron un país.
Obviamente.
Estados.
Entonces, ¿cuánto hay que poner para tener un mundial? Primer tema, las coimas, como Blatter vuela por el aire, toda aquella historia que parece que quedó tan lejana y es tan cercana. Y después ir desde lo que algún día se sabrá con lujo de detalles, que han sido las imágenes de hinchas implantados, de hinchas de cartón.
Qué bárbaro eso.
Claro, bueno, es que la guita en realidad puede armar esas escenografías.
Me hacía... recordar los dibujitos de nuestros Metegol, pero también en Sudáfrica, sí, a los muchachos que sabían soplar la bubucela los sentaron para sí, ovacionar. ¿Qué es
eso? Sí, sí, sí. Por lo tanto, hay demasiadas historias a lo largo de, no solamente de los mundiales, sino también de los Juegos Olímpicos, donde se intentan armar campañas mediáticas que después tienen los pies de barro. ¿Cuánto dura todo eso? Un ratito nomás.
Un ratito, ya se fue, ¿viste? Un ratito. Decime una cosa, vos escribiste sobre... Tenés un libro de Malvinas muy bueno. ¿Cómo se llama el libro?
Malvinas 1982, la cuarta guerra contra el Imperio Británico.
Bueno, eso no es inocente.
No,
no,
claro,
solamente el título, naturalmente. Uh-huh. Tampoco fue gratuito eso.
No, no, siempre fuimos el objetivo y fue cambiando la táctica.
A ver.
Bueno, tenés...
Porque a nosotros nos enseñaban, qué sé yo, las invasiones inglesas, y teníamos que dibujar los tipos de aquí, de allá, sí, el Beresford, toda esa gente. Digo, yo nunca entendí nada de todo eso. Uh-huh. Después, no hace mucho, celebramos el Día de la Soberanía y el querido Alberto Merlo con Brascó cantaron la pucha que le tiró a los gringos, navegar tantos mares. Y después la aduana y el contrabando la manejaban esos tipos. Y después el Rivadavia se prendió. Y entonces...
Sí. Bueno, tiene que ver con esa batalla inconclusa de la que hablábamos antes, ¿no? Pero lo primero que hay que plantear es sobre el siglo, finales del 17, principios del 18, una mesa enorme, un mapa gigante y los dueños del mar que se van a convertir en dueños de la tierra a partir de la máquina de vapor de Fulton, la revolución industrial y los tipos que ponen un dedo índice sobre la India, sobre Sudáfrica, sobre toda Oceanía, tres cuartas partes de África, y un día fue a Buenos Aires, donde vas a venir a buscar materia prima, donde vas a venir a buscar mano de obra esclava, y fundamentalmente una población en la que colocar el stock de tu producción, que es manufacturera y que ya no es artesanal. Eso fue lo que hicieron para construir el imperio más grande que alguna vez vio la humanidad, que fue el Imperio Británico. Todavía quedan 17 puntos en todo el mundo por discutirse en el marco de Naciones Unidas. De los 17, 11 tienen a Gran Bretaña del otro lado del mostrador. Por lo tanto, la pucha, se está terminando de deshilachar eso que fue el mayor imperio que alguna vez vio la humanidad.
Digo, en los 40 años de democracia hicimos alianzas. Se intentó con el Mercosur, sí. Después con Chávez, Correa, y se intentó hacer otra cosa, también unir una Latinoamérica, pero se le logró decir al carajo y no engancharnos con el proyecto que tenía el hijo de Bush. Pero siempre hay traidores, incluso en este mundial que ya se las toma y que se las tomó. Lo vimos sentado a quien gobernara el país con un montón de jeques haciendo negocio. Digo, ¿qué sé yo?
Bueno, me voy a plagiar. Mi primer libro se llamaba Prontuario.
¿A mí qué lindo?
Y la bajadita era: no hay neoliberalismo sin traición. No
qué
hay
bueno
forma.
Eso.
Si no tenés. Digo,
qué buena mirada a eso me refiero.
Agentes,
no, que...
agentes de adentro que le abren la puerta al claro, imperio, claro. No hay forma de entrar. Si vos no tenés esa especie de puente de plata por el que desembarcan los agentes de la dependencia, no hay forma de que seamos colonia. Bueno, somos colonia, fuimos colonia, y para algunos seremos colonia si esa tradición impera, si nos siguen vendiendo. Sobre todo porque nos venden al poder real. La relación de fuerza siempre es muy, muy dispar. La pelea hay que darla todo el tiempo, y además porque hemos demostrado que ganamos más de un partido y dimos alguna vuelta olímpica enfrentando al poder real en inferioridad de condiciones.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, el primer peronismo, por ejemplo, los 12 años de kirchnerismo, por ejemplo, algunos mojones que tienen que ver con la llegada del irigoyenismo al poder de la mano de la ley Sáenz Peña, y después en el siglo XIX, los 14 años de guerra por la independencia. Claro. A ver, la Argentina no tiene dos fechas patrias porque es un país al que le gusta la joda, sino porque hay 6 años de discusión sobre el destino de este lugar entre 1810 y 1816. En 1815, Alvear, tipo que vino con San Martín desde Londres, que formaban parte de la logia Lautaro, que se supone que tenían sueños más o menos parecidos, le escribe a Lord Stamford, el embajador británico en Río de Janeiro: maestro, venga y hágase cargo de esto, porque hace 5 años que intentamos hacer algo y no podemos. Lo invita a la invasión británica para que Londres se haga cargo de esto. Por suerte, San Martín, por suerte la logia, terminan con él, apuran 1816, se logra la independencia y el cruce de los Andes es la gesta geopolítica más importante de la Argentina a toda América Latina. Se han hecho cosas a pesar de los enemigos.
Él es Gustavo Campana. Vamos y venimos. Thank you.
En Bonn, en cuerpo y alma.
Estamos, gracias a todas las emisoras de Radio Nacional y cómo se multiplica y qué bueno. Estamos pensando la Argentina grande, más chica, la de tu barrio o la de todo nuestro país. ¿Qué cosas que no se pueden disolver los tajos de algunas historias? Estamos hablando con Gustavo Campana, que nos marcaba no solo lo político y lo estratégico, de cómo se fueron construyendo el planeta y algo parecido a un país. Hablabas de traición. La década del 90, el que te dije, incluso públicamente, Carlos Saúl dijo, si yo le decía lo que yo iba a hacer, ustedes no me votaban. Uh-huh. Y lo que iba a hacer lo hizo, que fue, entre otras cosas, vos rescatabas qué momentos de la Argentina pudo levantar la cabeza y caminar. Bueno, qué sé yo, la industrialización de la Argentina entre el 45 y el 55 no fue entre el 10, el 11, el 12, el 13, el 14. Bien pasaron cosas. Pero en el 90 se remató todo.
Sí.
Se remató todo.
En el 90,
cosas y personas.
En el 90 todo lo que quedó herido de muerte en la dictadura fue ejecutado con un balazo en la cabeza.
Así nomás.
Fue el proceso de profundización a través de una suerte de posgrado que no solamente ejecutó con mucho cinismo y crueldad dejarte sin petróleo, fuimos el único país del siglo XX que cedió su petróleo en tiempos de paz, al resto hubo que encañonarlo en la CIAN.
Aparte se lo dieron a España, que no tiene petróleo.
España se convirtió con el petróleo en los 90, ¿no?
Sí, sí.
Con el petróleo de Venezuela, de Bolivia y de la Argentina, en el tercer exportador de petróleo, casi sin una gota de petróleo en su propio territorio. Bueno, esa es la colonia.
Imposible.
Esa es la colonia.
Yo cuando veo, y no hace mucho, que, bien digo, Macron se encuentra con Maduro. Macron hace un ratito atrás había reconocido a esa falsedad de gobierno de Guaidó, reconocido por Washington y nada más, y lo encuentra Maduro. Y dice, sí, qué bueno, presidente, yo quiero hablar con usted. Pues yo le voy a mandar a alguien. Necesita ese petróleo, no es que no necesita Maduro. Y se han convertido estos países centrales de Europa, con su película medieval, en ejes de la decisión de nosotros.
Sí.
Entonces es una locura. Uh-huh. Ahí, bueno, para aquellos los más nuevos, hubo un pacto de olivos que tuvo un impacto en la vida de todos los días.
Uh-huh.
¿Y a dónde nos llevó?
Y la verdad que no nos llevó a ninguna parte, porque creo que los tesoros que quería custodiar Raúl Alfonsín en aquel pacto, más allá de saber que dejaba todo en manos de una segunda presidencia de Carlos Menem, caen en poder del enemigo y los desfiguran para siempre. El Consejo de la Magistratura, por ejemplo. Mirá lo que, en qué se convirtió el Consejo de la Magistratura. Y era intentar poner luz a través de la decisión política del nombramiento de los jueces.
Claro.
Ya está listo, cae en manos del monstruo y se acabó. Cuando vos mirás hacia adelante sin medir que tus ideas algún día pueden caer en manos del enemigo.
Claro.
Por ejemplo, y no es meterme en el riñón de la autonomía porteña, pero se hizo casi sin pensar que alguna vez eso podía quedar en manos del monstruo. ¿Y a dónde voy? ¿A qué ejemplo quiero ir? Cuando asume Mauricio Macri como jefe de gobierno porteño, alguien se da cuenta que el Banco Nacional de Datos Genéticos está en el Durán y está en manos del monstruo. ¿Qué vino después? Ernestina Herrera de Noble, sus nietos. ¿Cómo metieron mano en el Banco Nacional de Datos Genéticos? A partir de un ex juez, Cavallo, que había sido un experto en la restitución y que pasó a no hay neoliberalismo sin traición, vuelvo, y que pasó a trabajar como abogado de Ernestina Herrera de Noble, sabiendo perfectamente que metieron mano ahí. Y ahí entonces, los que nunca...
Esos son los herederos del diario.
Claro. Los que nunca se habían dispuesto a dar su ADN, un buen día se levantaron y dijeron, uy, queremos dar la muestra, sabiendo perfectamente cuál iba a ser el resultado. Hay que pensar
digo,
a veces...
Y además, en la década del 90, las grandes tragedias sin resolver. Sí. Digo, Embajada de Israel, digo AMIA, digo... sin resolver, venta de armas, voladura de Río Tercero, y es innumerable.
Como planteas, no hay casualidades. Voy a tomar una frase de Jabrán.
Ah, claro. Mira.
El poder es impunidad.
Claro.
Listo, chao.
Yo iba a arrancar con esos presagios certeros porque sabían de qué se trata. Yo digo, y en el medio de la memoria. No hace muchas semanas murió Eve. Uh-huh. Y en Eve la representación de tantas y tal. El otro día estaba viendo, no dejo de admirarlo desde mi más profundo corazón, a Daniel Santoro, pintor, artista y escultor.
Muy bien.
Es una litografía. A ver, imaginen ustedes, voy a tratar, porque esto es radio. Imaginen la Plaza de Mayo, imaginen la pirámide, imaginen alrededor de la pirámide una enorme fosa en derredor. Pero en esa fosa, madres caminando, la memoria que camina, que ya no están, pero caminan y caminan y caminan. Y al lado, en la superficie, un nene y una nena, casi del 50, que a lo mejor fueron también muertos en el bombardeo del 55, porque había un micro que pasaba por ahí, en ese bombardeo genocida los liquidó. Pero yo digo, esa memoria que sigue caminando y en derredor, sin parar todo el tiempo, algunos no le hacen mella.
No.
Porque hablábamos de la grieta del televisor, qué sé yo, alguien que piensa en mucho o en poco. Pero los enemigos son los mismos.
Siempre. Por eso el negacionismo es una necesidad.
Pues no era solamente los milicos.
No, nunca fueron solo los milicos.
Enfrente de la Plaza de Mayo está la iglesia, está la catedral.
Nunca fueron solo
estaba
los milicos.
Estaba el obispo de Buenos Aires y estaban todos entongados con el proyecto.
Sí, señor. Tomemos un solo golpe, porque en realidad para mí la matriz de los golpes, salvo el del 43, que termina con la década infame... Todos fueron cívico-militares. No fue el último.
Siempre.
Solamente cívico-militar. Pero en cuanto al del 76, no es Videla llamándolo por teléfono a Martínez de Hoz para la construcción de un plan económico. Es exactamente al revés. El poder es Martínez de Hoz.
Tal cual.
Puedo ser más crudo todavía porque Martínez de Hoz murió en su cama del Cábana y Videla murió en el inodoro del baño de su celda. El poder real... murió en su casa.
Claro.
Y como están las cosas, va a seguir muriendo en su casa. Pero han entregado a los que mataron por ellos.
Han entregado, claro, tal cual. Y yo digo, y después si inventás ministro, qué sé yo, uno puede pensar que Bungibor, la cerealera, le puso dos ministros y después la Arcor y la Fundación Mediterránea puso otro ministro.
Muy bien.
Entonces, la mano es así. Alzogaray pertenecía a grandes aceiteras.
Ahí tenés una linda frase de Perón. La economía nunca es libre. O la maneja el Estado en función de su pueblo, o la manejan las corporaciones para sus intereses.
Ese mundo no está más.
Sí, es cíclico esto. Y se pelea por todo el tiempo por la recuperación de valores que son profundísimos. Por lo tanto, a ver, vayamos al 24 de mayo de 2003. Un 2003. Día antes de que asuma Néstor. Y yo te digo, así, ¿eh? Estamos sentados tomando un café.
Sí.
No hay forma de presagiar el futuro. No.
Estuvo muy bien, Silvio, en acercarnos al par de...
Exactamente.
Gracias, Silvio,
¿eh? Gracias. Y yo te digo, mira, Horacio, me parece que a partir de mañana. Se comienza un proceso donde mueren las leyes de perdón que llevan 25 años entre nosotros. Van a comenzar los juicios. 400 milicos van a ir en cana. Va a reinar memoria, verdad y justicia, y Videla va a morir en el inodoro del baño de su celda. ¿Y vos crees que yo estoy loco? Totalmente claro. Loco. Estamos en la plaza el 16 de octubre del 45. Y yo te digo, Horacio, mira, me parece que a partir de mañana todo cambia para siempre.
Es buena.
Y vamos, mira, todo cambia para siempre. Un aluvión de derechos laborales, creación de la industria nacional, la liviana, la pesada, todos los sueños, todos que tienen que ver con el concepto de modelo de nación. Y vos me mirás.
¿A qué te pasa?
La verdad. Venís de 800 cadáveres de la Semana Trágica, 1.400 fusilados en la Patagonia, 100 muertos en la huelga de la Forestal, la masacre de Napalpí. Venís de la década infame. No hay forma de creer que eso va a suceder. A ver, números que son incontrastables. Néstor asume con el 22, ¿sí? Cristina en la primera con el 45. Quiere decir que la acción de gobierno de, a ver, del populismo, de, le entregó casi el doble de los votos. Pero Cristina después gana con el 54. A la base del 22, ese populismo...
Ah, no, claro, capital propio. Claro.
Le agregó... No, pero le agregó mucho de ese ajeno, ¿eh? Porque si no, no llegas al 54. No. Entonces, ¿y cómo se hizo eso? Vuelta de la industria nacional, sí. Desendeudamiento, sí. No al ALCA, pago al fondo, sí. Derechos laborales. Bueno, quiere decir que estamos en una tensión permanente. Y eso aparece y desaparece con las intermitencias de la pelea que se gana y la que se pierde.
Hablabas de industria nacional. En ese momento yo hacía un programa en la tele pública que se llamaba Manos Argentinas. Era el resurgimiento de todas las pymes.
Claro que sí.
El resurgimiento de todas las pymes.
Sí, sí, era volver a mirarnos al espejo y decir, para, ¿cómo se hizo esto? Bueno, esto se hizo con industria... Primero la liviana, línea blanca, mayor cantidad de laburo, sí, dando de laburo intensivo. Y después vino todo lo demás a partir del rastrojero. Fuimos de los rastrojeros a buques de ultramar, pasando por aviones supersónicos. Bueno, si eso fue posible, en un tiempo donde Perón decía... importábamos hasta los alfileres que consumían nuestras modistas.
Bueno, hoy siempre hablaba de... Yo era pibe y todos los objetos que nos rodeaban decían industria argentina. Vamos y venimos. Claro. Estamos con Gustavo Campana, que además de ser subdirector de Radio Nacional, es un hombre que de historia y de compromiso sabe siempre. Y de periodismo sabe mucho. Nosotros, para poder contar, tuvimos libertad en estos años de la Argentina, digo, en 200 años. Vos citabas a Moreno, un desaparecido. Digo, ese hombre contaba cosas. Y en el medio, no quiero ir a la noche enorme del 76 al 83, pero ahora hay otro tipo de silencios.
Sí.
Es decir, yo soy multimedia, te fui comprando pedacitos de canales, pedacitos de radio de todo el país, y la ley de medio te la bajé. Uh-huh. Yo soy el dueño de la pelota. Pongo un fulano en la Corte Suprema y después veo qué hago.
Ah. Bueno, ahí hay un montón de cosas para decir. Nosotros que tenemos una pata en el periodismo en blanco y negro y otra en el presente, siempre observamos que la libertad estaba en manos de la empresa. No obstante.
Si le gusta, bien, si no.
Muy bien.
Usted, pero yo quiero escribir sobre Dios, a favor o en contra.
Claro. Ahora, comparado los 80 y una parte de los 90 con lo que vivimos en el presente, aquello es algo que extrañamos. Mirá lo que te digo. Mirá lo que te digo, ¿no? Porque el grado de concentración de, del siglo XXI.
Y lo veíamos venir,
Lo veíamos venir, es cierto. Y el grado de concentración del presente atenta contra el sistema democrático, no contra el periodismo.
Ah, claro.
Si vos dejás una sola palabra como la única que tiene veracidad, la única existente, la única posible.
Son los mismos que criticaban al único diario de Cuba, el Grama. Son los mismos.
Exactamente. Porque lo hacen de otra manera, lo hacen, claro, lo hacen de otra
porque
forma.
Porque te venden clasificados.
Sí.
Yo conocí a uno que hacía periodismo hace mucho tiempo y después fue haciendo tour por diferentes provincias o ciudades porque como hoy son dueños de la telefonía, uh-huh, y después te la bajan en el mismo cable o ahora con satélite para que tengas el telefonito, la tele, la multa. Y entonces fueron comprando y algunos van y van atando nudos y se fueron quedando con casi todo.
Sí. Ahora, acá hay algo peor.
Ah, ¿cómo, peor?
Sí. ¿Cómo imaginas el destino de un diario hitleriano en la Alemania de Adenauer? En la Alemania democrática, en la Alemania republicana. ¿Cómo imaginás el destino de un diario fascista después de la caída de Mussolini?
No, muy difícil.
Muy difícil. No,
Ahora.
Si la tapa de Clarín del 25 de marzo de 1976, cuando había caído el poder ejecutivo, intervenidas las provincias, intervenido el poder legislativo, intervenidos los partidos políticos, muerta la Constitución, el título dice total normalidad, la pucha.
Claro.
Es complicado el asunto.
Claro.
Sobre todo porque la etapa del 30 de octubre, el domingo que fuimos a votar, en 1983.
En eso estamos.
Después de 30.000 desaparecidos, después del exilio, la censura, los vuelos de la muerte, el robo de bebés. Esa misma empresa tituló Llegamos. ¿A dónde?
¿A dónde?
¿A qué colectivo político, social, sindical, te subiste si sos, fuiste y serás total normalidad?
Total normalidad. Y fue ahora a comprar el papel.
Bueno, eso es fruto, obviamente, de lo que vino poquitos meses después con la constitución de Papel Prensa. Eso se anudó en tiempos de Carlos Saúl Menem con la reforma del artículo 45 de la ley de medios de Videla, que les permitió tener multimedios y obviamente haber recibido por monedas Canal 13. A partir de ahí, lo que ya conocemos.
¿Cómo se trabaja, cómo se piensa un medio nacional? ¿Cómo se piensa nacional y público?
Sí,
¿cómo se piensa? Vos tenés, junto con Alejandro Polesica, la responsabilidad de 40 emisoras. ¿Cómo es eso?
Como, bueno, sumale las 10 que integró Néstor, que eran privadas y que Néstor integró para que no se mueran. Hoy somos 50, sumando,
no digas, son 50.
Sumando la Antártida.
Y
en realidad, si sumo las FM, somos 104 radios.
¿Cómo se hace?
Primero con una concepción que no es ni mejor ni peor que ninguna, aunque tengo juicio de valor sobre eso, pero que es distinta a todas. Se tiene que hacer con un criterio federal de suma de las partes.
Digo, porque ¿cómo se piensa? Porque vos podés ir a Córdoba, Santa Fe, Neuquén, qué sé yo, ahí nos están escuchando. Gracias a Neuquén, un abrazo grandote. Ahí nos está también, estamos recibiendo de Mendoza y de Corrientes. Muchas gracias, compañeros. Y hay una compañera ahí de Chaco que también está escribiendo. Uh-huh. Digo, ¿pero cómo se piensa en una unidad?
Bueno, se piensa, insisto,
con todos estos contrastes.
Insisto con el suma de las partes, que debe ser la única forma de encontrar cierta argentinidad radial, que es respetando desde sus tonadas hasta sus tradiciones culturales.
Esto no se respetaba.
Bueno, durante mucho tiempo el ISER intentó como si fueran escuelas de principio de siglo, pegándole al zurdo en la mano, armar un neutro,
no, claro,
rioplatense.
Hasta la palabra neutro era.
Neutro rioplatense, ridículo.
Bueno, eso
absurdo.
Pasa también. Yo trabajé para algunas cadenas internacionales y nos pedían neutro. Y vos, cuando escuchabas el neutro, era Centroamérica, México.
Son las películas argentinas de los teléfonos blancos.
Claro, era, ¿no?, México, porque ellos querían llegar
en
ahí.
México,
oye,
sí, claro.
Chico, rag. Sí. Pero ¿cómo es el neutro? Yo te ensayo lo que quieras,
sí,
pero era por ahí.
Hablando, mirá, vamos a reunir en esto los dos bloques anteriores. A principios de la década del 50, finales de la década del 40, esa Argentina de cine industrial.
Claro.
Había copado el mercado hispanoparlante, sí, de todo, claro, el mundo.
Cuba, México.
Pero esencialmente, claro, México y España.
Claro, sí, claro. Sandrini, todo, Magán, todo.
Los cinco grandes, Nini.
Sí.
Muy simple fue la resolución del imperio. No te vendo más celuloide.
Así fue.
Claro. Y entonces no vas a poder firmar nunca más, bueno, hasta que yo quiera.
Te voy a llevar y te traigo a un tema de discusión de hoy por hoy y será para mañana y un rato largo. Que tiene que ver con los recursos. ¿Mm? La montaña está llena, además de oro, plata y qué sé yo, tiene litio. Pero en el Congreso quieren debatir la electromovilidad. Pero para debatir eso, yo primero lo tengo que sacar, para tener antes un autito, una moto, una bici a litio, lo tengo que sacar de la montaña.
Sí.
¿Y con quién negocio? ¿Conmigo mismo? ¿Con Bolivia o con los chinos? Es un tema, ¿eh?
Bueno, primero siempre conmigo mismo. Me miro al espejo y digo, ¿qué es lo que quiero hacer con esto? A ver, mira, te voy a dar un ejemplo perfecto para terminar de entender por qué algunos pretenden vender el litio sin convertirlo antes en batería, ¿no?
Ah.
La provincia de Corrientes, por poner un ejemplo, es absolutamente ganadera.
Sí, claro.
¿Sí? Por tradición, sí, por... Sí. Ganadera.
Ya está.
Muy bien. Con, te diría, qué sé yo, 80-90% de ganado vacuno.
Sí, sí, sí.
Bien. Entonces yo te pregunto, ¿cuántos frigoríficos hay en Corrientes?
Muy pocos.
Ninguno. Te pregunto, ¿cuántas distribuidoras de leche hay en Corrientes? Ninguna.
¿Y cómo es eso?
Te pregunto, ¿cuántas distribuidoras de queso, de lácteos?
Sí.
Ninguna. ¿Cuántas fábricas de calzado? ¿Cuántas, sí, fábricas de ropa de cuero? Bien, esa es una colonia.
¡Qué bárbaro! Miren lo que nos anoticia Gustavo Campana. Y digo, ¿y vamos a hacer eso? Proveedores
lo
de...
Lo que nosotros tenemos que hacer es industrializar nuestro recurso natural.
Pero si no lo tiene Corriente, que tiene la vaca ahí, ¿cómo voy a pensar?
Bueno, pero es una, el tema es que es una decisión,
claro,
de la oligarquía correntina que no se industrialice,
ah, mirá,
en Corrientes.
Mirá.
Porque también tenemos que observar que los sueños tienen enemigos. Si vamos a creer que esto es solamente por errores propios, no. Los jugadores de enfrente se mueven también.
Y ya lo vimos en el Mundial, ¿viste? ¿Y cómo se mueve?
Muy bien.
¿Y cómo se mueve? Dígame, ¿cuántos libros escribiste?
6.
¿Me los podés decir?
Prontuario, No hay neoliberalismo sin traición. Recuerdos del peronismo, que son 10 guiones de Funes del 43 al 56.
Explícale al que te está escuchando, porque Campana, en su importante carrera y esas cosas, periodística, radial, acompañó, entre otros, además de Víctor Hugo Morales, prócer y amigo, un programa en una radio que sale desde Buenos Aires, pero va a todo el país, que es la 750.
Sí, señor.
Con un ciclo documental, sí, un documental sonoro, que titulaste como ese personaje de Borges, Funes el Memorioso.
Sí, porque los programas de la 750 en su origen, todos tenían que ser nombres de cuentos o de libros.
Ah, no sabía.
Y Funes, sí, el Memorioso cayó, pero perfecto, para, no, armar esos radiodocumentales que son un orgullo. Después vino Tribuna sin Pueblo, que es la trama política del Mundial 78. Después vino Culpables, que es la segunda parte de Prontuario, analizando en tiempo real al neoliberalismo en la Argentina y al gobierno de Macri en particular. Después vino No les tengo miedo, la biografía de Néstor, y finalmente el libro sobre Malvinas.
¿Y quién era Néstor?
Un tipo que respetó su pasado, básicamente.
¿Y por dónde arrancaste?
Por lo que implicó. A ver, vos podés ser muy importante en función de decisiones que tomás.
Sí, claro.
Pero si analizás...
Veníamos de una crisis, bueno, tremenda.
Si analizás el contexto...
Claro. 2001 fue brutal.
Porque vos tenés en ese momento...
¿Por qué Duhalde piensa en Néstor?
Yo creo que porque...
Y no pensó en sí mismo.
Yo creo porque hizo una muy mala lectura.
Ah.
Néstor terminó siendo un error del sistema. Y el hecho de que Néstor, en lugar de hacer la plancha, porque en ese país, con hacer la plancha Bastaba.
Ya te habían devaluado, ya te habían hecho.
54% argentino debajo de la línea de pobreza.
Sí, ya está.
24% de desocupación. 180 mil millones de dólares de deuda. El aparato productivo destrozado. Y te aparece un tipo en 2003 con el 22% de los votos que un año y medio después, 2005, reestructuración de deuda con quita del 70%.
Claro.
Anuncio de pago al fondo, 9.500 millones, sin pedir deuda nueva. ¿Y no al ALCA?
Ya está, me voy tranquilo.
En medio de todo eso, ya cayeron las leyes de perdón, ya tomamos la ESMA, ya comenzaron
bajamos
los juicios.
Bajamos el cuadro.
Los juicios empezaron, en ese momento, y termina con el turco Julián en 2006 como en la primera condena.
Pero decime, vos que los estás escuchando, sería bueno y ver imágenes, todas las que te recreaste esta noche, donde desnudaste el cuerpo, pero también desnudaste el alma, escuchando a Gustavo Campana. Y claro, ya lo tengo, ya está, ya sé. Pero va a ser para el próximo encuentro con Gustavo Campana. ¿Quién te dice? A lo mejor en tu ciudad, o a lo mejor en sus libros, o tal vez cerrando los ojos y volviéndolo a escuchar en el podcast. Pones www.radionacional.com.ar y lo encontrás. Gracias, Campana.
No, a vos.
Y la noche se va.
En Bonn, en Cuerpo y Alma,